Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 145. Y con esta sintonía, con este acompañamiento musical, iniciamos esa edición, la ya anunciada, la número 145 del Guardián. Una edición con muchos contenidos, mucha información y sobre todo entrevistas. Hoy podremos conocer dentro de unos instantes a Paul Brown, de hecho ya le conocemos aquí en el Guardián. Pero podemos conocer su labor dentro de lo que es la publicación Linus Magazine. También la gente de Panda Labs, como siempre, nos hablarán de la actualidad en el mundo de las alertas de seguridad, en el mundo del malware, de esas amenazas que llegan y sobre las que siempre debemos estar protegidos. Y mucha, mucha información, pero por supuesto, comenzando con el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos momentos, Iñaki Lázaro, que en nombre del equipo, el equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital, deseamos compartir esta hora de radio. Y que sea, pues como siempre, lo más productiva, entretenida, divertida y, ¿por qué no?, participativa. Y para esto de la participación hay unos canales muy directos, varias alternativas, comenzando, como siempre, con la página web, elguardian.euskadigital.net. En esta web también encontrarás otras formas de contacto, como el buzón de voz, en el 94 483 25 82, o si lo prefieres por correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Pero además de las entrevistas, por supuesto que habrá noticias, habrá actualidad y sin más, pues podemos comenzar ya, si así lo deseas, si así te apetece, con la sección de actualidad, con las noticias más seguras. Y para comenzar con la sección de actualidad, vamos a viajar hasta el oriente, vamos a viajar hasta la legendaria China para conocer ese tipo de estafas. Esto es una mezcla de Estados Unidos y China en la cual el espionaje es protagonista. Y es que el espionaje chino ha sido descrito como la mayor amenaza para la tecnología estadounidense por lo que ha sido la Comisión del Congreso de Estados Unidos. Una comisión que ha hecho un llamamiento para incrementar la protección de los secretos industriales y de las redes informáticas. La Comisión para el Estudio de la Seguridad Nacional y la Economía entre Estados Unidos y China aconseja en este informe anual al que hemos tenido acceso desde el Guardián que se trabaje con mayor intensidad con el gigante asiático para promover la seguridad energética y llegar a acuerdos sobre problemas medioambientales. Este informe también urge a la propia Cámara para revisar los programas de seguridad nacional, militar y de inteligencia, esos programas que controlan y protegen las redes informáticas frente a cualquier ataque externo. Ahí es donde la Comisión también asegura que China ha suplido en cierta medida los fuertes esfuerzos de investigación y desarrollo de lo que es tecnología comercial y militar. Los avances militares chinos, que crecen y avanzan tecnológicamente a un ritmo que a menudo sorprende a los expertos, requieren una vigilancia cada vez mayor y, según el informe, está basado en entrevistas con expertos y personas oficiales realizadas durante el último año. Por tanto, vemos ese informe que recomienda potenciar la inteligencia estadounidense y tener más control sobre posibles transferencias tecnológicas que no sean autorizadas procedentes de investigaciones de compañías de Estados Unidos allí en el país asiático de China. Y pasamos ahora a una noticia relacionada con el mundo del software libre, de una actualización para OpenSUSE 10, concretamente a su núcleo, a su kernel, que ya está disponible. Una actualización que resuelve dos vulnerabilidades que podrían ser utilizadas por un atacante para provocar lo que se conoce técnicamente como denegación de servicio, con lo cual la máquina, el servidor, la estación dejaría de funcionar. Es una actualización para el kernel de OpenSUSE 10.3 que corrige estas dos vulnerabilidades, que se consisten en un error al montar sistemas de ficheros Minix y un desbordamiento de buffer en una de las pilas internas que contiene el núcleo del sistema operativo. También se han corregido varios bugs, varios errores, pero debido a esas dos vulnerabilidades importantes, la recomendación que hacemos desde el Guardián y la que también nos trasladan desde ISPASEC es que actualicemos cualquier versión anterior de OpenSUSE a la última versión, a la 10.3. Tampoco nos vamos a olvidar de los boletines de Microsoft que llegan cada segundo martes de cada mes, concretamente llegaron ya en el pasado martes 13 de noviembre y que contenían también dos soluciones a dos vulnerabilidades, es decir, las documentadas por Microsoft como la MS-07-061 y la MS-07-062, es decir, la número 61 y la 62 del año 2007. Vulnerabilidades que corrigen varios fallos en el sistema operativo Windows, que podrían transformarse efectivamente en ataques. Recordamos también que durante el mes de octubre fueron 6 los boletines de seguridad publicados por Microsoft y que el pasado martes 13 de noviembre únicamente fueron 2. Dos vulnerabilidades anunciadas en el mundo de Windows 2003 y XP, en lo que era también un exploit que aprovechaba estos ataques al sistema operativo Windows 2003 y XP. Y también una actualización para Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool, una herramienta utilizada para tratar de eliminar software malicioso. hemos hablado de China, hemos hablado de mundo GNU Linux con esa actualización para OpenSUSE, acabamos de hablar de Microsoft y vamos a hablar de la PlayStation 3. Y no es que nos vayamos a poner a jugar, sino que vamos a describir cómo ya existe un software de seguridad diseñado para esta plataforma, concretamente para la Sony PlayStation 3 y su versión online, es decir, para todos aquellos que se conectan a internet y que por supuesto tienen que estar protegidos en cuanto a contenidos, en cuanto a bloqueo de vulnerabilidades a la que se pueden ver expuestos los jugadores online. Y en este caso es la empresa Trend Micro la que anuncia el lanzamiento de un software de seguridad para la videoconsola Sony PlayStation 3, que estará disponible de forma totalmente gratuita hasta finales del próximo mes de abril, es decir, desde ahora y hasta abril tendremos esa herramienta para todos aquellos usuarios de la PlayStation 3. Y esto evidentemente no es ninguna broma, sino que hay un auge importante de los videojuegos online y de las plataformas web que tienen las videoconsolas. Ha aumentado también la vulnerabilidad de los usuarios al cibercrimen, así que todos aquellos, insisto, usuarios de la PlayStation 3, tienen ya software de seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, porque la tecnología así nos lo posibilita. No solamente ese buzón de voz con el 34 por delante, si llamáis desde fuera de España, es decir, 34 94 483 2582, sino que también podemos incorporar el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y lo que vamos a hacer ahora es incorporar más noticias, más actualidad a esta sección, a las noticias seguras de esta semana. Y desde luego que estamos conociendo cómo la seguridad afecta a todos los ámbitos, tanto en el mundo de los videojuegos, con esa protección para la PlayStation 3, también en el mundo del software libre, con OpenSUSE 10, el mundo de Microsoft, eso ya era sobradamente conocido. También vamos a conocer ahora cómo puede evolucionar la seguridad en las redes sociales, ya que un estudio británico en el que han estudiado los riesgos de seguridad en las redes sociales habla de sitios de socialización como por ejemplo MySpace o Facebook, que cada vez son más populares, son más utilizados por millones de usuarios, con el consiguiente riesgo potencial para nuestra confidencialidad. y es que si hablamos de redes sociales, por ejemplo, en Reino Unido estamos hablando que un cuarto de los 10 millones de usuarios británicos de estos sitios actualmente revelan datos sensibles en sus perfiles, como pueden ser direcciones, fechas de nacimiento y otra información que puede dar pistas sobre la localización y sobre las características de una persona. Y, por ejemplo, un 34% de los usuarios que utilizan redes sociales, que tienen entre 18 y 24 años, dan a conocer información que puede ser utilizada con fines criminales. También en este estudio, que hemos accedido desde la página web laflecha.net, encontramos que un 15% de los usuarios de redes sociales no utiliza ninguna de las posibilidades para hacer de que sus datos sean protegidos, no estén a la luz pública, sobre todo esa información confidencial que pudiera estar protegida frente a algunos que otros usuarios indiscretos. Y es que hoy en día hay muchas herramientas que consideramos sociales, redes sociales o networking, y esas herramientas nos posibilitan también formas de proteger nuestra privacidad y que solamente tenga acceso a aquellos usuarios que nosotros hayamos invitado o aquellos usuarios que tengan de alguna forma o una manera legítima de acceder a la información confidencial. Y los oyentes fieles del Guardián recordarán que hace aproximadamente un mes dábamos a conocer múltiples vulnerabilidades en routers y hubs de la marca Thomson, más concretamente modelos como el Thomson SpeedTouch 780 y el Thomson SpeedTouch 716. Vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por un atacante remoto para ganar control total sobre los routers, requiriéndose únicamente que el usuario visite una página web maliciosa. Según los distintos modelos afectados y de acuerdo con la información aportada por Adrián Pastor y las comprobaciones realizadas, hay que decir que se encuentran varias vulnerabilidades. Hemos publicado ya en la página web del Guardián un listado con 4 de las más destacadas, que también podéis encontrar a través del portal ISPASEC o, como decimos, en elguardian.euskadigital.net. Y vamos a concluir esta sección de actualidad haciendo también una especie de llamamiento, anuncio de lo que estamos preparando para futuras ediciones, y es hablar de la criptografía. Evidentemente ya hemos hablado de criptografía aquí en El Guardián, pero queremos ampliar la información, queremos también ser un poco divertidos y un poco a veces matemáticos, y por qué no, la matemática y la criptografía puede tener su lado entretenido, y así lo podréis comprobar en la próxima edición de El Guardián. Pero de momento, como estamos en la sección de actualidad, vamos a hablar cómo el poderoso cifrado nazi, aquel que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para tratar de proteger información confidencial que los mandatarios nazis, los dirigentes nazis querían poner a salvaguarda del enemigo, pues que a día de hoy ha sido reventado con muy poco tiempo, con un portátil, es decir, que puede ser fácilmente descifrado. Y esta hazaña o este reto se le debemos a Joachim Schulte, un radioaficionado alemán, concretamente de la ciudad de Bonn, que acaba de superar el reto consistente en tratar de descifrar mensajes cifrados por un Lorenz SZ-42 y emitidos por radio desde Paderborn en Alemania. Schulte, este estudioso del mundo de la criptografía, ha tardado 46 segundos con un portátil de 1,6 GHz en vencer el reto utilizando un programa escrito en ADA y compilado con GC-GNAT, es decir, utilizando también software libre, ha conseguido en 46 segundos descifrar aquello que los aliados no pudieron descifrar durante un largo tiempo. Con estos avances en la seguridad, en la criptografía, nos vamos haciendo una idea de lo que ha avanzado la tecnología en 60 años, desde que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, o desde, bueno, en mi caso no es que hablase en aquella época, porque no existía, pero sí que existían buenos sistemas para tratar de descifrar, no tan buenos como los de hoy, ni mucho menos tan rápidos. Y nosotros que rápidamente, después de esta sección de seguridad, esta sección de noticias de actualidad, pasaremos a más contenidos aquí en esta edición número 145 del Guardián.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después de la actualidad, de las noticias más seguras, pasamos directamente a la seguridad práctica y vamos a tratar de proteger las redes inalámbricas, o al menos introducir los conceptos más interesantes desde el punto de vista práctico de la seguridad Wi-Fi, las redes inalámbricas con tecnología Wi-Fi. Y es que las señales emitidas por un nodo o un router de forma inalámbrica pueden ser codificadas de forma automática, sobre todo dependiendo del dispositivo emisor y el software que el fabricante incluyó en materia de seguridad. La mayoría de los emisores en el mercado incluyen el cifrado utilizando claves web, es decir, el Wired Equivalence Privacy, que es el que ha sido ya superado por el WPA o el Wi-Fi Protect Access, o mejor todavía, el WPA2. Los routers más modernos están incluyendo ya uno de estos sistemas de protección e incluso en algunos casos incluyen hasta los tres sistemas para poder elegir. El protocolo WP, el protocolo web, estaba siendo utilizado por lo simple y compacto de su implantación en las redes VLAN, en las redes Wi-Fi LAN o redes inalámbricas locales. pero es un sistema débil, concretamente la debilidad existente en el cifrado RC4 y la clave secreta es altamente aprovechada por el atacante, que solo precisa estar escuchando la emisión inalámbrica de la red. Porque evidentemente existen programas que, además de interceptar la comunicación, intentan descifrar esa información que van interceptando a través de las redes inalámbricas. Así que la recomendación que estamos haciendo en esta sección de seguridad práctica es implementar un protocolo más avanzado que el WP, un protocolo que permita llevar un sistema avanzado de cifrado para los elementos de una red wireless y cambiar las contraseñas de forma regular, ya que aumentaremos la seguridad del sistema. También es conveniente llevar a ahorrar tiempo y recursos antes de que surjan muchos problemas por falta de ellas, es decir, que más vale prevenir que curar y tratar de crear esas contraseñas nuevas o al menos modificarlas con la suficiente frecuencia para que si alguien trata de descifrarlas, al menos si lo consiguiera, pues no lo utilice de forma indefinida. También es recomendable seguir una conducta con respecto al tema de la seguridad informática. Si evitamos dejar la llave de la casa bajo la alfombra de bienvenida o la maceta cercana, tampoco debemos dejar vulnerable la red personal, ya que en ambos casos estamos invitando justamente a quien no deseamos. Nosotros lo que sí queremos hacer es invitar a todos los oyentes del Guardián a que participen, a que nos propongan contenidos, nos hagan críticas, nos hagan propuestas, sugerencias. Y, ¿por qué no?, también resolver cuantas dudas puedan surgir. La dirección de correo electrónico ya la conocéis, elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz 94-483-2582. Y en la sección Seguridad Práctica también vamos a recordar la cercanía de un evento. Concretamente va a ser el 3 de diciembre del 2007, de este año 2007, el próximo 3 de diciembre, cuando se celebre el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Un evento este del Día Internacional de la Seguridad de la Información que tendrá lugar en la cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid y en la que se hablará de la seguridad y el desarrollo de la sociedad de la información. Recordamos que tendrá lugar el lunes 3 de diciembre, que la inscripción va a ser gratuita a ese Día Internacional de la Seguridad de la Información y que las conferencias van a ser muy muy interesantes. Estarán personajes como por ejemplo Martin Hellman de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, también estará el doctor Hugo Sonlick de la Universidad de Buenos Aires y también ponentes nacionales de la altura de Ahmed Mirayo, que es director de la Agencia Española de Protección de Datos, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, don Sergio de los Santos, de ISPASEC, Fernando Cero, de ISPALINUS, y Juan Carlos García, del Instituto para la Seguridad en Internet. Podéis encontrar más información en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, dentro de la sección Seguridad Práctica, en el enlace que hemos puesto al Día Internacional de la Seguridad de la Información, que, como digo, tendrá lugar el 3 de diciembre.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Me dijo adiós y después se fue. Y aquí estoy yo, es tan simple, ya no hay más. Entiendo.
Ya hemos llegado a la sección de seguridad en software libre. Como todas las semanas, solemos compartir unos instantes, unos minutos de radio para hablar de la seguridad en entornos GNU Linux, en entornos de software libre. Habitualmente nos suele acompañar nuestro compañero Mikel, nos suele comentar muchas cuestiones interesantes en el mundo de la seguridad software libre, pero hoy no le ha sido posible venir, y quien sí le va a ser posible estar con nosotros es al director de la revista Linux Magazine. Es Paul Brown. Estuvo ya hace unos cuantos meses, prácticamente un año, aquí en El Guardián, en esta cita con la seguridad de Euskadi Digital, y hoy tenemos el honor, el placer de compartir unos minutos con él. Paul, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal?
Pues muy bien. También nosotros estamos encantados de volverte a ir. No es la primera vez que escuchamos tu voz aquí en El Guardián, pero como hace ya bastante tiempo que no teníamos oportunidad de contactar contigo, pues nos gustaría que, como recordatorio, nos digas un poco en qué consiste el Linux Magazine.
Sí, claro. Vamos a ver, Linux Magazine es una revista de kiosco, una revista comercial que se vende en España y en Latinoamérica. Es una revista, pues es la más voluminosa que hay sobre de software libre en castellano. Salimos con un DVD todos los meses. A partir de este mes tenemos una novedad, que es que salimos con un DVD de dos caras. Por tanto, ponemos el doble de software en la revista sin ningún tipo de subida de precio. Me parece que es una cosa interesante para los potenciales lectores. Y abordamos todo lo que es tecnología. Es una revista básicamente técnica, que abordamos toda la tecnología que pueda funcionar sobre plataformas Linux o de software libre en general. También tocamos cosas pues de BSD o de OpenSolaris, vamos a empezar una sección, y cosas por el estilo, ¿no? Está dirigido a un público, está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas, pero también tenemos secciones para usuarios finales, donde se abordan pues aplicaciones, juegos y todo esto, ¿no? Como tenemos 100 páginas, tenemos bastantes cosas todos los meses que contar.
Muy bien, Paul. Además, recuerdo que hace un año salía esa iniciativa de Easy Linux que podía permitir, ¿no?, a quien todavía pues no estuviera familiarizado con el mundo del software libre, con el mundo GNU Linux, el mundo del software con sistema operativo basado en Linux, pues que se pudiera adentrar. Y por eso yo creo que la revista es un buen lugar para aglutinar todo este grupo de gente que está interesado en el mundo del software libre, tanto desarrolladores, técnicos de sistema y también pues personas que están interesados en la seguridad en estos entornos, protegerlos. Y sobre ello tenéis varios colaboradores. Antes, así a micrófono cerrado, antes de empezar esta entrevista, estamos hablando de esos colaboradores que tenéis, y esos colaboradores lo que al fin y al cabo están contribuyéndose a contenidos, ¿no, Paul? Van mes a mes haciendo que la seguridad pues sea algo interesante, algo de lo que pues podemos preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos de una forma eficaz. ¿No es así, Paul? ¿Qué nos podrías adelantar sobre contenidos que soléis hablar de seguridad?
Sí, exacto. Bueno, básicamente la gente que contribuye en cualquiera de los aspectos en la revista, o sea, tanto en las secciones de desarrollo como administrador de sistemas, como en las secciones, por ejemplo, para usuario final, son esos profesionales del área, ¿no? No son exactamente periodistas que saben de tecnología, sino son tecnólogos que saben escribir, básicamente, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una sección, por ejemplo, la de Charlie Kornhaust, que es un administrador de sistemas de un importante ISP alemán, donde explica mes a mes pues los problemas en una sola página, que lo consigue meter en una sola página y suele meter, suele ser una joya, los artículos de eso. De una sola página suele explicarte, pues eso, una aplicación útil para administrar el sistema o muchos temas de seguridad, ¿no? Así como evitar, por ejemplo, él tiene un artículo recientemente, ahora no me acuerdo exactamente qué número, donde explica cómo evitó un ataque de bots, de bots zombie que estaban, de una red de estas de bots que habían sido infectados por un troyano, que estaban programados para atacar cierto servidor que resulta que era suyo, en una fecha y una determinada, y entonces explica cómo lo evitó, y era un tema de seguridad muy interesante. Nosotros recientemente en el 929 hemos publicado un especial sobre intrusiones, ¿no? Entonces tenemos desde cómo se crea una puerta trasera en un programa hasta un análisis casi a lo CSI de un ataque a ERP, ¿no? Para todos los que están interesados en seguridad, lo recomiendo. El problema es que está agotado, porque es un tema que realmente apasiona, ¿no? El tema de la seguridad, y entonces en estos momentos está agotado, así que el que haya tenido suerte de comprarlo, a lo mejor lo puede poner en eBay a un buen precio.
Bueno, yo tengo sobre la mesa la edición 29, no es por ser presumido, pero la tengo aquí mismo, la de cómo blindar tu sistema frente a intrusos, que está además en cabecera, y por eso nos ha parecido muy oportuno que aquí en El Guardián pues tenga presencia una revista como Linux Magazine, porque al fin y al cabo, aunque no sea una cuestión exclusiva al hablar de seguridad, pero sí que ocupa un lugar importante, como ya se ha visto siempre
importantísimo, por supuesto, no falla el número donde no se hable de seguridad, al menos en un par o tres artículos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un número que va a salir ahora, que es sobre virtualización, pero que en un principio no es un tema que esté relacionado directamente con la seguridad, pero por ejemplo en este número, que es el que va a salir en enero, tenemos un artículo sobre SwagSec, que es el módulo de seguridad de Apache para cuando se habilitan servicios web en Apache, pues evitar que, por ejemplo, un script PHP pues pueda causar una denegación de servicio o cualquier cosa de estas, ¿no? También tenemos uno que es curioso, directamente relacionado como ese, pero es un detector de movimientos, cámara con detector de movimientos. Esto es más bien seguridad de tu casa, o sea, montas la cámara y con un programa, bueno, con una librería que se llama Motion y unos scripts, pues puedes vigilar tu casa. Ya sé que no es exactamente de qué va el programa, pero, por ejemplo, eso también es seguridad.
Sí, sí, forma parte de la seguridad. No solamente hablamos de seguridad tecnológica, aunque en El Guardián la mayor participación la tiene la seguridad tecnológica, pero efectivamente la utilización de webcams, la utilización de cámaras de vigilancia, la utilización de otros sistemas de protección, realmente pues tiene una relación con la seguridad, y aparte que tiene un componente tecnológico cada día mayor, por tanto, pues nos parece que también puede tener cabida. Sí. Así que podemos invitar a los oyentes y recomendar que no se pierdan esas próximas ediciones, la número 30, la 31, que saldrán próximamente de Linux Magazine, y las futuras, claro está, y que sobre todo pues estén también atentos, si te parece, para que tengan atención a los próximos contenidos y puedan conocerlos. Recordamos, ¿cuál es la página web de la revista?
Sí, y bueno, no solo, bueno, es, claro, la página web es www.linux-magazine.es. Aparte de eso, pueden consultar el índice, pero también tienen la oportunidad de ver artículos ya publicados de manera totalmente gratuita. Tenemos un archivo de PDF donde ya tenemos más de 20 ejemplares, 20 números publicados íntegramente. Están todos CDFs. Hay temas de firewalling, hay temas de forense, de forensica, de posibles instrucciones, hay de todo, vamos, un poco. Hay como en esto hay cómo se utilizan los bots zombies con un posible virus para atacar y cómo evitarlo. Toda esta información está también disponible en la web. De manera totalmente gratuita. Y después también tenemos una sección que es para suscriptores, para lo que son los artículos más recientes, que gradualmente se van liberando también. Antes de terminar, si me permites,
sí, por supuesto,
me gustaría mencionar unos cuantos eventos. Hay una sección en nuestra web donde citamos lo que son los eventos relacionados con el software libre, y hay unos cuantos eventos que yo creo que a los oyentes les podría interesar porque van sobre este tema. Si me permites, ¿puedo recomendar unos cuantos?
Sí, vamos a recordarlos porque viene muy a propósito de esta sección.
Bien, me imagino, algunos no son... he escogido unos cuantos que van explícitamente sobre seguridad y que se celebran al menos en Europa. El calendario que tenemos es mundial, pero he escogido unos cuantos que se... Por ejemplo, tenemos en Austria, en Viena, del 22 al 23 de noviembre tenemos la conferencia DeepSec, que es, según la descripción de la conferencia, es resúmenes y formación de seguridad con expertos reales, ¿no? Uh-huh. Este es del 22 al 23 de noviembre en Viena, en Austria. Después tenemos en... un segundito...
Sí, lo que estoy viendo es que en la página web...
En Alemania, sí, en Berlín, tenemos el 24º Congreso del Chaos Communication Computer Club. Este es un legendario club, tal vez uno de los más antiguos de Europa, club de informática, donde se toca todo tipo de temas de seguridad y de hacking, etcétera, ¿no? Y después, por fin, aunque no tiene directamente que ver con seguridad, pero yo creo que es importante reseñarlo, en España tenemos el 10º Congreso de Hispalinux, que se celebra del 13 al 16 de diciembre en Cáceres. Va a ser un evento importante, es un evento donde va a haber pues la Asamblea General de lo que es la asociación. Va a celebrarse el primer encuentro nacional de desarrolladores, va a haber conferencias, talleres, tutoriales, debates, va a tocarse filosofía, se va a tocar seguridad, se va a tocar todo tipo de cosas relacionadas con Linux y el panorama español, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Muy bien, pues tomamos nota de estos eventos y también tomamos nota de la página web www.linux-magazine.com. Punto es, linux-magazine, leído en castellano, punto es, con Z, magazine, igual que sería la palabra revista en inglés, igual que la revista Linux Magazine, cuyo director, Paul Brown, ha tenido la amabilidad de atender nuestra llamada, la amabilidad de participar en esta sección del programa El Guardián. Pues, Simapol, con el deseo de que volvamos a contactar, quizás sin esperar un año como desde la última ocasión.
A ver
si conseguimos contactar con mayor frecuencia, porque comprobamos mes a mes que los contenidos de Linux Magazine son muy interesantes, además que siempre hay contenidos relacionados con la seguridad y muy, muy apropiados para comentar y compartir todas las semanas con los oyentes del Guardián, o al menos pues cuando surja una de esas novedades como hoy bien nos has anticipado. Muchas gracias, Paul, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y una semana más llegamos a la sección de alertas. Alertas de seguridad, la sección que nos permite estar al día de los últimos ejemplares de malware, los últimos tipos de amenazas que perfectamente nos los describen, nos los explican los compañeros que trabajan en Panda Labs, en Panda Security. Y hoy tenemos el placer de saludar a Óscar Cavada. Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Óscar. Decía que teníamos el placer de saludarte después de unas cuantas semanas, después de haber hablado también con tu compañero, con Xavi. Y lo que nos interesa en esta sección es conocer cuál es la situación general del malware, cuáles son las últimas amenazas, si hay alguna novedad. ¿Nos puedes describir así resumidamente cuál es la situación?
Pues sí, novedad tenemos esta semana, pues un par de troyanos bastante, digamos, que ha dado bastante la lata esta semana, y luego también pues un par de nuevos tipos de correos electrónicos dolentos, en este caso uno de spam y otro que realmente continúa que nos llevaba a un backdoor, que es lo que vamos a comentar ahora mismo.
Pues hablaremos entonces de troyanos, de esos correos que llegaban y más cosas que van ocurriendo en Pandaras y que hoy nos podéis describir. Pues empieza cuando quieras. ¿Qué empezamos por los troyanos, por ejemplo?
Vale, en principio esta semana hemos sacado dos troyanos que, bueno, en este caso es un troyano y un gusano. Pero digamos, se trata de un gusano que se realiza, digamos, una copia de las redes P2P, de estos, digamos, los conocidos programas de intercambio de ficheros, como son el Emule, el Azureus, bueno, son muy conocidos. En este caso se llama el NoCivilArmy.b, gusano CivilArmy.b, y que es el formato del fichero, pues parece como si fuera un salvapantallas, digamos, con extensiones ECR. Y digamos que sus acciones, digamos, se tratan de inutilizar cualquier tipo de seguridad que tengamos en el PC. Modifica el fichero de host para que pedir, digamos, la actualización de nuestro software de seguridad, pues si tenemos un pan de antivirus, pues a la actualización, pues nos, digamos, modifica el fichero de host para que se redirija hacia otro lugar y así no podamos actualizar nuestro software, pues no podamos detectarlo. Y también, digamos, hemos estropeado lo que es el funcionamiento del firewall de Windows, y también es un dato bastante importante porque nos deshabilita la acción de restauración de, digamos, por efecto del sistema operativo. Digamos, es lo más importante que tiene este gusano. Luego pues vamos a comentar ahora el nuevo troyano. En este caso es bastante curioso este troyano, porque en sí, cuando infectamente, ese equipo no es el que muestra, digamos, las acciones dañinas. Yo puedo estar, digamos, infectado y a mí no me va a hacer nada realmente, porque lo que hace es, si nuestro equipo está, digamos, pertenece a una red, va a hacer que nuestro ordenador infectado funcione como si fuera un router. A los ordenadores de la red, al intentar acceder a internet, van a pasar por nuestro ordenador que está infectado. Lo que está haciendo es modificar, digamos, esas conexiones para que los jóvenes puedan acceder a estas páginas. Incluso hace que en sus equipos les muestre mensajes, palabras extrañas y estas cosas en el navegador. Por lo cual, pues, aunque nosotros estemos infectados, realmente la acción dañina se la está realizando a los otros componentes de la red. Eso es bastante curioso, este, digamos, este troyano. Y luego también, pues, vamos a, digamos, dentro de lo que comentamos antes de los correos que digamos, tipo spam y maliciosos que han estado, digamos, corriendo por internet esta semana. Los más destacados que hemos encontrado ha sido uno bastante que utiliza, bueno, la ingeniería social, y pues que parece que es un correo realmente de Microsoft que nos indica que hay una actualización nueva disponible y nos pone un link, digamos, para acceder a esta actualización. Cuando accedemos a ese link, me parece que incluso que el formato del fichero que nos va a descargar es el formato de las actualizaciones de Windows, pero realmente lo que nos está descargando es un backdoor, que en este caso lo hemos llamado bandog.bo, y lo que realmente hace, pues como todo backdoor, es pues nos abre un puerto, que ese puerto puede ser utilizado por un ciberdelincuente pues para realizar cualquier tipo de acciones, ya sea pues enviar spam o incluso pues realizar ataques de denegación de servicio con nuestro equipo, pues utilizándolo pues para realizar peticiones a cualquier servidor indicado. En este caso pues puede realizar, digamos, estas acciones porque en un conjunto de ordenadores que realicen esta misma tarea pues puede, digamos, que tirar abajo un servidor. Sería ya, digamos, una red de bots.
Muy bien, además que vemos que este caso también lo podríamos considerar dentro lo que es la ingeniería social, porque incorpora un asunto como boletín de seguridad de Microsoft. Generalmente, ya los oyentes de Guardiano saben, cada segundo martes de mes Microsoft publica un conjunto de actualizaciones, y en este caso parece ser que los creadores del backdoor han aprovechado un momento coyuntural, un momento puntual, como son las actualizaciones de Microsoft, para tratar de usurpar, ¿no?, de alguna manera la identidad, ¿no?, tratar de emular, hacerse parecer a esos correos que oficialmente envía Microsoft, pero en este caso pues ni mucho menos es un correo oficial, sino ese backdoor, ese troyano que nos estás explicando, el bandoc.bo, con el cual pues hay que estar alerta y no hacer caso, por mucho que aparentemente la fuente sea fiable, ¿no es así, Oscar?
Eso es, han aprovechado pues eso, que este es, digamos, el segundo martes de noviembre, en el cual pues Microsoft, como siempre, saca sus parches, sus actualizaciones. Pues como has comentado, pues cualquier, digamos, evento es aprovechado para los ciberdelincuentes pues utilizarlo para intentar engañar a los usuarios. En este caso, pues comentar a todos los oyentes que nunca Microsoft nos va a mandar una notificación por correo electrónico directamente. Ellos ya saben que, digamos, normalmente los segundos martes de cada mes pues sacan sus actualizaciones y las, digamos, las ponen en su página web. Es muy raro que saquen alguna actualización, digamos, especial, pero de todas maneras eso sería siempre notificado en su página web. Nunca antes mandan un correo electrónico ni nada por ello. Por eso cualquier usuario que llegue, digamos, que simplemente eliminarlo y no hacerle caso, y mucho menos pues hacer, digamos, esa descarga y ejecutar el fichero, porque se trata, digamos, de un intento de engañar al usuario.
Muy buena recomendación, Óscar, esa que nos comentas, el de contrastar la fuente, que por mucho que nos llegue el mensaje de Microsoft, si tenemos cualquier tipo de duda, siempre podemos acudir a la página oficial y ver si efectivamente existe esa información. Quería también puntualizarlo. Sí, perdona, que estabas continuando con la información.
Sí, luego también quería, digamos, comentar pues la aparición de un nuevo tipo de spam. Ya hemos comentado pues los diferentes tipos de spam ahora que nos están llegando, pues pueden ser incluso ficheros en MP3, en el cual nos simplemente al reproducirlo pues escuchamos lo que es la publicidad, pues ficheros, digamos, en PDF del Acrobat Reader, que al abrirlos pues vemos que esa publicidad pues que tanto nos molesta. Y ahora pues la última técnica que han utilizado los los spammers en este caso es, nos envían un correo electrónico en el cual pues nos dicen que accedamos a un link de YouTube, en el cual nos indican que hay un vídeo muy gracioso y tal para ver, y realmente al pulsar ahí pues no es ningún tipo de vídeo gracioso ni nada por el estilo, y simplemente es publicidad de casino online. Ya digamos que es una nueva técnica de spam, en este caso pues audiovisual, y es bastante novedosa.
Sí, además la habéis descrito en el blog, en pandalabs.pandasecurity.com, un blog que vais comentando esas incidencias víricas, esos asuntos relacionados con el mundo del malware, y lo habéis denominado el artículo como video spam 2.0, es decir, que da a entender que es una nueva técnica de spam unido a la tremenda expansión que está teniendo el vídeo, sobre todo con portales como YouTube, con esos servicios de poder visualizar vídeo online, y desde luego que es una mezcla de innovación, una mezcla también pues de tratar de engañar al usuario utilizando esa táctica para acceder supuestamente a portales, a vídeos y ese tipo de cuestiones. También la anterior backdoor, el anterior troyano que comentabas, lo habéis titulado como Fake Microsoft Update, y que también hace referencia a ese falso boletín de seguridad de Microsoft considerado como crítico, el MS-0755, y ahí además se puede ver un pantallazo, una imagen de cómo llegaría ese correo supuestamente de Microsoft, pero que realmente pues no, ni mucho menos es, sino algo que trata de simular, y que luego pues si lo comparamos con la página real de Microsoft, la real, ¿no?, la que el enlace que supuestamente apunta a ese mensaje, pues no lo es. ¿Algún otro detalle, Oscar, o esto ya es lo más destacado de la semana?
En principio, en lo que es códigos maliciosos, sí, lo único pues mencionar un poco los datos del Infectronaut, en el cual pues se sigue demostrando que hay un alto porcentaje de PCs infectados. En este caso pues comentar que el 31,5% de los PCs protegidos que utilizan la herramienta que está disponible en nuestra página web del Infectronaut están, digamos, infectados. Es un dato bastante relevante, porque pues como comentábamos, mucha gente cree que simplemente por tener, digamos, el antivirus digamos, pues no pensar en él porque supone que lo va a hacer todo, pues hay que, digamos, cesar un poco ojo, porque aparte de que a veces esté actualizado, pues el nivel y el volumen de malware que está, digamos, ahora en circulación es muy elevado. Por eso nos indica que incluso estando protegidos hay que tener, digamos, una protección, digamos, extra, porque ya vemos que el 31,5% de esos PCs que han utilizado, digamos, esta herramienta online gratuita, pues están infectados, y es un dato bastante relevante.
Sí, es un dato importante que ya lo hemos comentado también con Xavi, lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en El Guardián. No solamente basta tener un antivirus y despreocuparnos, que es lo ideal, sino que también, pues mínimamente, tengamos que tener la preocupación de que lo que instalamos es de calidad, sobre todo que está activado, porque de nada sirve tener un antivirus y decir, bueno, pues lo voy a quitar de residente, lo voy a desactivar, porque así igual la máquina me va algo más rápida, pero estaría completamente desprotegida. Y sobre todo el consejo que siempre nos dais, ¿no? ¿Cuál es ese consejo, Oscar? La recomendación que podemos dar a los oyentes del Guardián.
Pues bueno, como siempre, pues toda herramienta o software de seguridad que tengamos, pues que esté actualizado y, digamos, activo. Si no seguimos estos consejos, pues aunque nos fiemos en que tengamos un software instalado, aunque estemos pagando por ello, pues poco va a hacer, porque si no está actualizado y realmente corriendo en nuestro equipo, pues poco nos va a proteger.
Claro, está bien. El tener un antivirus sin actualizar, un software de seguridad sin actualizar, es lo más parecido a no tenerlo. Por tanto, importantísimo el que se actualice, mucho mejor si se actualiza automáticamente, y en ese aspecto no tenemos que preocuparnos. Y luego también, pues has hablado de esas técnicas proactivas o un software de seguridad que también no solamente esté actualizado en cuanto a sus archivos de identificadores de virus, sus archivos de firmas, sino que también pues esté en su conjunto actualizado a los tiempos actuales, a esas nuevas amenazas de malware que amablemente nos describís todas las semanas, o por lo menos con cierta frecuencia, y podemos conocer de primera mano gracias a esa labor que desarrolláis desde Panda Labs, desde Panda Security. Pues muchas gracias, Oscar, y nos emplazamos a una próxima ocasión a hablar contigo o uno de tus compañeros.
Vale, cuando queráis.
Hasta pronto, Oscar.
Venga, hasta luego.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Y así, con todos estos contenidos, con toda esta información, con todo esto, estamos ya concluyendo la edición 145 del Guardián. Aquí, en esta cita, desde Euskadi Digital con el mundo de la seguridad. Recordándote que tienes la oportunidad de participar, puedes contactar con nosotros en el buzón de voz 94-483-2582. Y también a través del correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Seguimos en contacto, si así lo deseas, en el portal elguardian.euskadigital.net, la web de seguridad. Un cariñoso saludo de Iñaki Lazano en nombre de todo el equipo, el de personas que hemos pasado por aquí, por Euskadi Digital, en esta cita llamada El Guardián. Un saludo y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.